Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
Hoy en el programa, el embajador italiano en Moscú no cree en las nuevas sanciones antirrusas de la Unión Europea.
Yo no creo, pero que adesso...
El embajador italiano en Moscú, Pasquale Terracciano, opina que la solución, como siempre, debe estar en el diálogo y las negociaciones. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso confirmó haber invitado a todas las embajadas acreditadas en Moscú a participar en la inmunización contra el
COVID-19.
Las vacunas rusas han confirmado su efectividad contra la cepa británica del coronavirus, comunicó la jefa de la Oficina Nacional de Protección al Consumidor, Anna Popova. Estos y otros temas en el espacio informativo analítico El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
El embajador italiano en Moscú no cree en las nuevas sanciones antirrusas de la Unión Europea.
Tema principal.
La Unión Europea no aplicará sanciones antirrusas que afecten al sector económico a raíz de la última ronda de tirantez en las relaciones bilaterales. Tal opinión ha sido expresada por el embajador italiano en Moscú, Pasquale Terracciano, en el segundo seminario conjunto del Banco Intesa y la Cámara de Comercio e Industria de la Federación de Rusia, Rusia-Europa, nuevos retos para la cooperación económica y la superación de la pandemia.
Yo no creo, pero que adesso le ultime contrapposizioni portino.
No pienso que las últimas controversias puedan desembocar en nuevas sanciones en el plano económico. Y considero que esto es una buena noticia porque las últimas controversias no deben ahondar el panorama económico. Las sanciones vigentes contra Rusia obedecen ante todo a los acuerdos de Minsk. Tan pronto se consiga progresar en este sentido, entonces paulatinamente se podrá ir dejando de lado las sanciones. El mecanismo de impuesto al carbono que se está debatiendo en la Unión Europea puede ser un obstáculo en la cooperación económica entre Rusia y la Unión Comunitaria Europea. Pienso que la solución, como siempre, debe estar en el diálogo y las negociaciones. Rusia y la Unión Europea deben sentarse a la mesa de negociaciones para analizar juntos estos nuevos mecanismos y así evitar las consecuencias incorrectas, a fin de que este mecanismo propicie a la disminución de las emisiones de dióxido de carbono, subrayó el embajador.
Previamente, la agencia Bloomberg, aludiendo a fuentes diplomáticas, comunicó que los representantes de los países comunitarios pueden acordar el establecimiento de sanciones a Rusia por la situación de Alexei Navalny. Tal y como informa la agencia, lo más probable es que las restricciones no afecten a grandes empresarios rusos, puesto que Europa teme quemar todos los puentes con Moscú. Sus objetivos pueden ser algunos funcionarios y organizaciones. La Cancillería rusa había aconsejado a los políticos extranjeros que comentan la situación de Navalny respetar el derecho internacional y ocuparse de los problemas de sus respectivos países, señalando que las declaraciones de los políticos occidentales sobre el particular parecen ser copias unas de otras. El Kremlin, por su parte, manifestó que no tiene previsto prestar oídos a las declaraciones que se hacen en el exterior sobre Navalny.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, respondió a la pregunta de la prensa acerca de si la parte rusa establecerá contrasanciones a la Unión Europea.
Aún no sabemos de qué sanciones escriben Bloomberg y otros. Y vuelvo a repetir, confiamos en que la visión sana de la situación prevalezca en nuestros interlocutores y que no seguiremos el camino de la presión por medio de sanciones que en realidad, reiteradas veces ha mostrado su ineficacia.
Según el jefe de la legación diplomática italiana, las últimas discrepancias difícilmente consigan ahondar el panorama económico. Al respecto, Italia está dispuesta a presentar una propuesta en Bruselas para acercar a los pueblos europeos con el pueblo ruso.
Un modo para mí para obtener esto es...
Para lograr tal objetivo se requiere simplificar el régimen de visado. simplificar la circulación desde la Unión Europea a Rusia y facilitar la entrega de visados a los jóvenes. Todo esto serían señales irrefutables de que nadie quiere generar una confrontación entre los pueblos de la Unión Europea y de Rusia. Espero que nuestros socios europeos nos sigan por este camino. La mejor manera de acercar a los pueblos europeos y rusos es aliviar el régimen de visado entre la Federación de Rusia y la Unión Europea. Manifestó el embajador de Italia en Rusia, Pascale Terracciano.
Hace muchos años que Italia se pronuncia por la flexibilización del régimen de visados con Rusia. Tales negociaciones tuvieron lugar, pero en 2014 se empantanaron por la crisis en las relaciones entre la Federación Rusa y la Unión Europea. Las relaciones entre Rusia y los países occidentales empeoraron por la situación en Ucrania y en torno a Crimea, que se reincorporó a Rusia tras el referéndum celebrado en la península. Occidente acusó a Rusia de injerencia, le impuso sanciones. Moscú tomó contramedidas, puso rumbo a la sustitución de las importaciones y más de una vez manifestó que hablar con ella en el lenguaje de las sanciones es contraproducente.
El 19 de febrero del año en curso se celebró el segundo seminario conjunto del Banco Intesa y la Cámara de Comercio e Industria de la Federación de Rusia. Rusia y Europa, nuevos retos para la cooperación económica y la superación de la pandemia. El evento transcurrió con el respaldo del Fondo Roscongres, la asociación Estamos Conociendo a Eurasia, la Unión Rusa de Industriales y Empresarios, la Cámara de Comercio Italo-Rusa y la Asociación de Empresarios Italianos en Rusia.
Y hasta aquí nuestra breve reseña de las declaraciones del embajador italiano acerca de las eventuales sanciones antirrusas que barajan algunos medios.
Tema principal.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso confirmó haber invitado a todas las embajadas acreditadas en Moscú a participar en la inmunización contra el COVID-19. Muchos estados practican invitar al cuerpo diplomático a inmunizarse contra el coronavirus, pues la lucha contra la pandemia exige abarcar el mayor número posible de personas que se encuentran en el país. Puesto que se trata de una enfermedad que se propaga rápido y representa una amenaza para todas las categorías de ciudadanos, la Cancillería rusa envió invitaciones a participar en la vacunación a todas las embajadas y misiones de organizaciones internacionales acreditadas en la Federación de Rusia, señaló la Cancillería. También recordó que 27 países autorizaron ya el uso de la vacuna rusa y expresó la seguridad de que la promoción de la vacunación es una tarea común de la comunidad internacional y agregó que los esfuerzos que desarrolla Rusia en esta materia son un aporte a la eliminación de la crisis global que provocó la pandemia.
Rusia cumple con eso sus compromisos asumidos a tenor con los acuerdos internacionales, incluido el Convenio de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que prescribe a los estados garantizar a las misiones diplomáticas la seguridad y las condiciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones, subrayó la Cancillería. Varios miembros de la Embajada de España en Moscú se vacunaron contra el coronavirus con el fármaco ruso Sputnik V, confirmaron a Sputnik Radio fuentes de la misión diplomática.
La vacuna Sputnik V consta de dos componentes. El primero se basa en el adenovirus humano tipo 26 y el segundo en el adenovirus humano recombinante tipo 5. El medicamento se administra en dos dosis, con un intervalo de 21 días. A principios de febrero, la revista científica británica The Lancet publicó los resultados provisionales de la tercera fase del ensayo clínico de la vacuna rusa, que confirmaron una seguridad y eficacia del 91,6%.
La incidencia de la pandemia de coronavirus está bajando en Moscú en las últimas semanas, informó el alcalde de la ciudad, Sergei Sobyanin. La pandemia remite, y aunque todavía hay mucho trabajo por hacer, es evidente que el sistema de sanidad de la capital superó la presión extrema, indicó Sobyanin en su página web. La autoridad edil destacó el despliegue de la cantidad necesaria de equipos médicos en los hospitales para atender los casos de COVID-19. Con más de 960.000 contagios, Moscú acumuló casi la cuarta parte del total de los casos detectados en Rusia. La capital del país pasó a registrar de los casi 8.000 contagios diarios a finales de diciembre a menos de 2.000 desde principios de febrero.
Rusia registró 13.433 contagiados de COVID-19 y 470 decesos por esta causa en el último día, informó este viernes el Centro Operativo Nacional para la Lucha contra el Coronavirus. La mayoría de los nuevos contagios fueron detectados en la capital rusa 1972, en San Petersburgo 1087 y en la provincia de Moscú 687. La víspera fueron notificados 13.447 contagios y 480 decesos.
Las vacunas rusas Epivacorona y Sputnik V han confirmado su efectividad contra la cepa británica del coronavirus, comunicó la jefa de la Oficina Nacional de Protección al Consumidor Rospotrebnadzor, Anna Popova.
Acabamos de concluir las verificaciones de la efectividad de las vacunas contra la cepa británica. Tanto para la Epivacorona como para la Sputnik V no existe diferencia alguna en cuanto a su acción sobre el virus común o sobre la cepa británica. Las vacunas son efectivas. Las personas que recibieron la Epivacorona o la Sputnik V pueden considerarse protegidas de la nueva cepa. Para verificar la eficacia de las vacunas, se utilizó la sangre de personas vacunadas. Los especialistas analizaron la interacción de sus elementos con el virus. En la interacción, el virus perece, o sea, de la defensa es buena.
Se está logrando contener la propagación del coronavirus en Rusia, aunque el riesgo de contagiarse aún es bastante alto, subrayó Anna Popova.
Mediante los esfuerzos mancomunados conseguimos contener la propagación y todas las cifras diarias de los registros de nuevos casos bajan, aunque 12 o 13 mil positivos por día es una cantidad grande. Y por si fuera poco, tenemos conocimiento de casos asintomáticos, o sea que esa cantidad aún es mayor. Todo esto prueba que la posibilidad de contagio en lugares concurridos sigue siendo bastante alta.
Popova recordó asimismo que las infecciones respiratorias se activan a partir de mediados de enero, febrero y marzo.
No podemos decir que todo ha pasado y flexibilizamos la situación. No es así. Los riesgos siguen siendo bastante grandes. El sistema inmunitario hacia la primavera se vuelve más débil que en otoño y lo que es peor, padecen la enfermedad aquellos que se contagiaron a principios o a fines de la temporada epidemiológica. Ahora hay que tratar de no contagiarse en pleno pico de la situación epidemiológica, advirtió la jefa de Rospotrebnadzor, Anna Popova. Continuamos ampliando el espacio informativo El Punto. El tema de China y Rusia fueron centrales en la reunión telemática de los ministros de defensa de la OTAN celebradas los días 17 y 18, lo que confirmó el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, quien declaró que se debe actualizar la concepción estratégica de la OTAN elaborada en 2010 porque la situación en el mundo ha cambiado y el documento no refleja el auge de China ni el empeoramiento de las relaciones con Rusia.
Propongo a los jefes de Estado y de Gobierno, cuando se reúnan aquí este año, que actualicen el concepto estratégico de la OTAN, dijo Stoltenberg. El jefe de la alianza destacó la necesidad de ampliar la cooperación con todos los estados del mundo que piensan igual que nosotros para hacer frente a aquellos que no comparten nuestros valores, por ejemplo, Rusia y China.
Las ideas del secretario general de la OTAN consuenan en buen grado con las tesis que ya había expresado el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin. El jefe del Pentágono mencionó a la creciente China entre las numerosas amenazas y retos que afronta la Alianza Noratlántica. El director general del Centro de Información Política, Alexei Mujin, expuso su punto de vista sobre el por qué el tema de China se ha planteado de forma tan rígida en la reunión ministerial de la OTAN.
Hace tiempo ya que Estados Unidos está librando una guerra comercial contra China. Está claro que la situación tendrá un desarrollo lógico en forma de presión política y militar. La primera alarma ya había sonado cuando, en la doctrina militar de Estados Unidos, China apareció como adversario principal. Por eso, los resultados de la reunión ministerial de la OTAN no causan sorpresa alguna.
La OTAN reaccionará al crecimiento de la influencia de China en el mundo con medidas semejantes a las que los miembros de la alianza aplican con respecto a Rusia, pronostica el politólogo Alexei Mujin.
En relación a China, también se impondrán medidas simétricas. Por ejemplo, una infraestructura militar de países de la OTAN se irá desplazando hacia las fronteras marítimas de China. Pueden ser bases militares o una presencia naval permanente en los mares. El modelo adoptado con respecto a Rusia, o sea, el ejercicio de una coerción agresiva sobre Rusia por algunos de sus vecinos, Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania, ahora también puede ser aplicado a China. En este caso, habría que analizar qué vecinos de China y en qué grado dependen o dependerán de Estados Unidos y en qué medida pueden apoyar a Washington. Sabido es que tanto Ucrania como los ya mencionados países del Báltico experimentan monstruosas sobrecargas de orden social y económico precisamente por su política pro-norteamericana.
El acercamiento de la OTAN a las fronteras de Rusia es un hecho ya consumado. Es posible que algo semejante suceda con China. Moscú y Pekín deben reaccionar a esos desafíos de Occidente, lo cual seguramente demandará el reforzamiento de la cooperación político-militar entre ambos países, particularmente la interacción en el área de la defensa antimisil, considera Alexei Mujin. Por otra parte, el experto recalcó que Rusia y China, como estados soberanos, tienen sus propias doctrinas defensivas. Esto es El Punto. Estados Unidos decidió no insertar a las compañías alemanas en las listas de sanciones relacionadas con la construcción del gasoducto Nord Stream 2, comunica la agencia Bloomberg, que cita a fuentes.
Bloomberg escribe que las sanciones afectarán a un reducido número de compañías estrechamente relacionadas con Rusia. Tal decisión obedece el deseo de ralentizar el proceso de construcción del gasoducto y evitar al mismo tiempo una confrontación con la Unión Europea. Las fuentes informaron de que la anterior administración estadounidense tenía previsto establecer sanciones contra las compañías alemanas, pero no lo hizo a tiempo. El director ejecutivo de Nord Stream 2 AG, Matthias Warnick, es al parecer una de las personas que podría verse en la lista.
El director del Instituto de Estudios Estratégicos y Pronósticos de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, Dmitry Yegorchenkov, ha comentado dicha información.
La evaluación de Bloomberg parece ser verosímil, ya que la tendencia general a la paralización del proyecto como proyecto ruso-europeo no ha desaparecido en Estados Unidos. Basta decir que la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en sus intervenciones sobre el particular, utiliza en sentido directo la retórica de Donald Trump, tildando el proyecto de mal negocio. La actual administración norteamericana ha dejado de lado muchas ideas de Trump, pero en el caso en cuestión no le resulta. Por lo que importa a las sanciones y a las compañías europeas, pues tal como se suponía, la nueva administración tratará de retomar la amistad con Europa. Su interés objetivo consiste en romper las relaciones de Europa con Rusia. Pero todo parece indicar que de golpe no le resultará. No obstante, ya estamos observando algunos gestos rituales como, por ejemplo, la no inserción de compañías alemanas en las listas de sanciones. Finalizó Dmitry Yegorchenko.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova, reaccionó ante la entrada de la flota norteamericana en el Mar Negro, declarando que las maniobras de sus buques allí amenazan la paz y la estabilidad en la región, aparte de que tienen una orientación antirrusa. Da la impresión de que la sexta flota norteamericana está ansiosa de dar allí con el enemigo, pero lo hace en vano, indicó la diplomática.
Anteriormente, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, informó de que en esas aguas se han encontrado en los últimos tiempos tres buques de guerra norteamericanos que realizaron ejercicios con la flota ucraniana. Además, la sexta flota de Estados Unidos dio cuenta de maniobras conjuntas con Turquía en el Mar Negro, con la participación de un destructor y de dos aviones de reconocimiento.
El analista militar Alexander Shilin comentó la actividad de los buques de guerra norteamericanos en el Mar Negro.
Por el perímetro de nuestras fronteras, para nosotros,
Están siendo creadas zonas de tensión para nosotros en el perímetro de nuestras fronteras. La presencia de norteamericanos en el Mar Negro es una provocación, porque nadie amenaza a nadie en el Mar Negro. Además, los norteamericanos están construyendo un centro de dirección de la flota de Ucrania en la provincia de Nikolaev. Ellos trabajan con el objeto de garantizar el servicio de sus buques en Ucrania. Se trata del intento de Estados Unidos de dejar por sentado que en esa región no van a ser resueltos problemas graves algunos sin su participación, considera Alexander Zhilin.
El politólogo subrayó que esta táctica de Estados Unidos entraña riesgos considerables y amplió.
Son juegos muy peligrosos porque en cualquier momento, por razones técnicas o de otra índole, podría ocurrir un accidente como la colisión de buques o producirse una situación de emergencia. Y puede estallar un conflicto de tal envergadura que su desenlace sería muy lamentablemente para el mundo. Aventura, el analista militar. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El Kremlin aplaude la decisión de Estados Unidos de retirar la solicitud elevada por la antigua administración Trump al Consejo de Seguridad de la ONU para introducir sanciones contra Irán. La propia renuncia a llamar a imponer sanciones es algo bueno, porque ese tipo de presión con sanciones no contribuye a que el Plan de Acción Integral Conjunto, o PAIC, acabe por cumplirse, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ante la prensa.
La administración del presidente Joe Biden retiró el jueves la declaración del gobierno de Trump que pedía volver a imponer las sanciones de la ONU contra Irán, que habían sido levantadas en virtud del pacto nuclear sellado en 2015. El experto Vladimir Bruter, del Instituto Internacional de Investigaciones Políticas y de Humanidades, comentó.
Estados Unidos retiró su recurso ante la ONU de la demanda de restablecer las sanciones justo porque propone una cierta ronda de conversaciones, retornar al plan conjunto en el caso de que Irán cese sus acciones, que a juicio de Estados Unidos violentan el marco del PAIC. Ahora bien, Irán había respondido ya a ello, en el sentido de que está dispuesto a retornar al PAIC, pero la condición preliminar debe ser la renuncia total de Estados Unidos a las sanciones y a que sea el primero en retornar al marco del Plan de Acción Integral Conjunto. Y ello porque fue justamente Estados Unidos el primero que lo abandonó. Si Estados Unidos siguiera exigiendo las sanciones, no habría en general entonces conversaciones algunas. De ahí que Estados Unidos se vio obligado a renunciar a ellas. Pero esta no es la única condición que plantea Irán. Resumiendo, no está del todo claro cómo van a ser esas conversaciones, cuándo van a comenzar y si tendrán lugar en general. Y es que las demandas de las partes son por ahora de una diferencia fundamental, indicó Vladimir Bruter.
El 20 de agosto de este año, el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, envió una carta al entonces presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, Dian Triansyah-Dhani, solicitando que se invocara el mecanismo de sanciones del acuerdo nuclear de 2015. Un mes después, Pompeo anunció que se volverían a restablecer todas las sanciones de la ONU contra Irán por las supuestas violaciones al PAIC. La mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU estuvieron en contra de los propósitos de Washington, mientras que las naciones signatarias del acuerdo nuclear con Teherán, China, Francia, el Reino Unido, Rusia y Alemania consideraron que los escritos de Estados Unidos no tenían validez, ya que ese país se había retirado del PAIC en mayo de 2018. Siguen en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. China está estudiando la posibilidad de limitar las exportaciones de metales de tierras raras. El Ministerio de Industria e Informatización de la República Popular China ha propuesto un proyecto de reglas que limita considerablemente las exportaciones, básicamente a Estados Unidos, de los 17 elementos de las tierras raras, el 80% de la extracción de los cuales corresponde a China. Si las limitaciones llegan a ser aprobadas, pueden dificultar seriamente el funcionamiento de la industria militar norteamericana.
Muchos artefactos electrónicos se han vuelto compactos merced al empleo de metales de tierras raras. Estos componentes también son necesarios para la fabricación de baterías para automóviles eléctricos y para la industria militar. Un caza F-35 contiene 417 kilos de metales de tierras raras.
En China se concentra aproximadamente el 40% de los yacimientos mundiales de tierras raras. Además, en el curso de varias décadas, China consiguió organizar mejor que otros países el proceso tecnológico integral de procesamiento de esos metales. Incluso Estados Unidos, cuando recibe la materia prima de otros países o la extrae del único yacimiento que tiene en la mina Mountain Pass, California, la envía a China para ser procesada. Como resultado, a China le corresponde el 90% de los suministros mundiales de metales de tierras raras procesadas.
Tal situación preocupa a Estados Unidos y a sus aliados. Resulta ser que la fabricación no solo de aparatos electrónicos, sino también de artículos para el complejo industrial militar de importancia crítica desde el punto de vista de la seguridad, depende de los suministros chinos.
El experto del Instituto de Estudios de la Cooperación Económica y Comercial Internacional del Ministerio de Comercio de la República Popular China, Meng Xinqiu, dijo a Sputnik:
Estados Unidos es actualmente el exportador más grande de esa materia prima a China, y en paralelo es un mercado de suma importancia para las exportaciones chinas de tierras raras acabadas. La cuestión incluso no reside en las reservas de la materia prima, sino en la medida en que otros países pueden competir con China en su procesamiento. La finalidad del proyecto de reglas de control del ramo de metales de tierras raras consiste en ordenar el mercado. Está claro que las tierras raras pueden ser contempladas como argumento en las negociaciones con los halcones norteamericanos. Pero el objetivo más importante para nosotros es mantener el estatus de China como proveedor seguro a los mercados internacionales. China no utilizará los métodos norteamericanos, no abusará de su posición y no cortará los suministros a otros países. Nosotros valoramos altamente nuestra reputación de exportador más grande del mundo, apuntó el experto.
La extracción y el procesamiento de los metales de tierras raras ocasionan un daño importante a la ecología. Se destruye la capa superior del suelo y se produce un proceso de erosión y de oxidación de la tierra. Durante el proceso de separación de los metales emana una gran cantidad de gases tóxicos. Teóricamente, el actual proyecto de reglas de limitación de los suministros de metales de tierras raras también puede ser utilizado como argumento adicional para apaciguar a las fuerzas especialmente agresivas con respecto a China. Pero por otra parte, el objetivo principal de esas reglas es totalmente diferente, subrayó el experto chino Mie Xinyu. Están en sintonía con el espacio El Punto. Rusia percibe a Ucrania como un estado soberano, pero no la considera su amigo, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Ucrania es un estado soberano que no es un país amigo para nosotros. Llegamos a esta conclusión a juzgar por las acciones antirrusas que dominan constantemente la política de las autoridades ucranianas, indicó Peskov.
El portavoz agregó que Ucrania es un país que tiene un problema muy grave en el sureste de su territorio y que todavía no puede o no quiere solucionar ese problema mediante la implementación de los acuerdos de Minsk.
Rusia, por supuesto, reconoce al Estado ucraniano, pero al mismo tiempo el Estado ucraniano, desde el momento en que se produjo un golpe de Estado violento en Ucrania, con la connivencia de varios países occidentales, Ucrania se convirtió, de hecho, en un proyecto de esos mismos países occidentales, afirmó el portavoz.
El politólogo Simeon Uralov, director de la plataforma Sonar 2050, apuntó que Occidente había implementado ya este proyecto en otros países y amplió.
Ucrania en нынешнем виде это проект антироссия.
Ucrania es, en su expresión actual, un proyecto antirrusia. No es un proyecto nuevo. En un comienzo fue implementado en países del Báltico, tres repúblicas exsoviéticas, luego en Georgia. Naturalmente que este proyecto nos causa daño, aunque en primer lugar perjudica a esos mismos países. Pues veamos en qué está convertido el Báltico. Un 30% de los habitantes de esas repúblicas optó por emigrar. ¿Y en qué está convertida Ucrania? De acuerdo con un sondeo del grupo sociológico Rating, el 25% de sus habitantes desea abandonar la República. La razón principal está en la miseria y en el futuro incierto. La situación es similar en Georgia y en Moldavia. Está claro que este proyecto de Occidente destinado a la destrucción de los estados y de la estatalidad en torno al perímetro de Rusia fue detonado con el fin de crear para nuestro país la cantidad máxima de puntos de tensión, indicó Semyon Oralov.
Las relaciones entre Rusia y Ucrania empeoraron a raíz de la reincorporación de Crimea al territorio ruso tras el referéndum celebrado en marzo de 2014, en el que más del 96% de los votantes apoyó esa opción. El este de Ucrania, Donbass, lleva casi 7 años sumido en un conflicto armado entre las tropas de Kiev y las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, que se opusieron al golpe de Estado ocurrido en febrero de 2014. En enero de 2015, la Rada Suprema Ucraniana Parlamento adoptó un documento en el que definió a Rusia como país agresor, ya que Ucrania considera, sin presentar pruebas, que el país vecino interfiere en sus asuntos y es parte del conflicto en Donbass. Rusia ha negado todas las insinuaciones y, junto con Alemania y Francia, medió en la firma de los acuerdos de Minsk entre Ucrania y las milicias de Donbass para poner fin a las hostilidades que hasta la fecha han dejado unos 13.000 muertos, según estimaciones de la ONU. Están escuchando el espacio informativo analítico El Punto. Moscú expulsa a un diplomático de la Embajada de Estonia en Rusia en respuesta a una medida similar de Tallinn, anunció la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova. El nuevo gobierno de Estonia, recientemente juramentado, declaró persona no grata a un diplomático de la Embajada de Rusia en Estonia, sin fundamento alguno, posiblemente para mostrar así lealtad a sus tutores en Washington y Bruselas, dijo Zaharova. Agregó que la respuesta rusa no se hizo esperar. El embajador de Estonia en Moscú fue convocado, se le expresó una fuerte protesta y fue anunciada la expulsión de uno de los diplomáticos estonios. La portavoz precisó que el diplomático ruso expulsado de Estonia se ocupó de los temas de cultura y educación, es decir, solo de áreas donde aún se mantiene la cooperación entre los dos países. El politólogo Alexander Kunkov plantea que las acciones de las autoridades estonias están movidas por el afán de resolver tareas políticas internas a costa de la nutrición de los ánimos antirrusos.
Se trata de una iniciativa exclusiva de Estonia, cuyo posible objetivo sea, en este caso, el de desatar un cierto escándalo informativo. Pienso que tiene sentido examinar un incidente de esta naturaleza en el contexto de la crisis política interna que no cesa en Estonia, donde en este plano ha sido un año bastante complicado y hay todo un lío con el gobierno, indicó Alexander Kunkov. El politólogo supone al mismo tiempo que después de la medida simétrica tomada por Moscú, esta historia no tendrá desarrollo y el gobierno de Estonia no seguirá deteriorándose.
Continuamos ampliando el espacio informativo El Punto. En la ciudad de Voronezh, situada a 500 kilómetros al sur de Moscú, fueron arrestados partidarios de una banda de neonazis ucranianos dedicados a la propaganda del neonazismo y de masacres. El Servicio Federal de Seguridad informó que, durante la detención de esos individuos, fueron hallados literatura extremista, símbolos de organizaciones ultranacionalistas, arma blanca y teléfonos celulares con información de los crímenes perpetrados. Además, en el garage de uno de los arrestados fue encontrado un objeto parecido a una mina de mortero de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, la que fue enviada a un laboratorio.
Según fuentes de la investigación, la banda fue creada en enero de 2020 por un sujeto local de 19 años. Los integrantes de esa banda se dedicaban a estampar consignas extremistas en los muros de las casas. De momento se sabe del arresto de 4 sujetos. Fueron instruidos sumarios judiciales por los cargos de exacerbación del odio o de la hostilidad, por llamados públicos al extremismo y lesiones intencionales a un poblador local con fines de intimidación.
El director del Centro de Investigaciones Político-Militares del Instituto MQMO de Moscú, Alexei Podbryoskin, subraya la importancia del combate al extremismo a la par con el terrorismo.
Destabilización interna política de Rusia.
Un objetivo prioritario de Occidente es la desestabilización política interna de Rusia. Para el logro de este objetivo, el de socavar la unidad del pueblo ruso, está dirigido el financiamiento enérgico y generoso desde el extranjero. En la Federación de Rusia puede ser creada una base para el nacionalismo, a costa de fuentes externas de financiamiento, porque nunca faltan los puntos de vista extremos. Y la experiencia de Ucrania revela que en el curso de 25 a 30 años es posible amasar de personas normales ultranacionalistas, es más, de las formas más extremas. Vale decir, siempre van a encontrarse personas, sobre todo dentro de la juventud, que es posible reclutar, embaucar y captar para ideas de fines falsos y criminales, subrayó Alexei Podbryoskin.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.